Nuestro corazón continúa, hermanos, en este pasaje, en Hechos capítulo 5, y les animo a ir allí. Hemos leído este pasaje el domingo en la noche, y una vez más queremos leerlo y poder tomar los beneficios espirituales que aquí tenemos. Voy a leer desde de Hechos capítulo 4. Para que quiero compartir algunas verdades aprendidas también en mi estudio, viendo algunos comentarios. Pero Hechos capítulo 4, quiero que vean por favor, dice versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Si ustedes pueden ver aquí, hermanos, creo yo que, bueno, que todo esto fue resultado de lo que dice el versículo 31. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifestó en la comunión entre los creyentes, porque hablaron con denuedo la palabra de Dios. Esa era su oración, ahí en Hechos capítulo 4, que con denuedo pudieran hablar la palabra, a pesar de las amenazas. Y obviamente hubo valor y todo eso, pero el Espíritu Santo les fortaleció. Inclusive dice en el versículo 33, que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esa era la palabra que ellos predicaban. Pero también vemos el efecto de la llenura del Espíritu Santo en la comunión en los creyentes. En las decisiones que tomaron con respecto a sus bienes. En el hecho de que, como dice aquí en el versículo 32, que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y en el versículo 34, que a pesar de que era una multitud, y por supuesto había muchos de entre los creyentes, nuevos creyentes, que habían venido de diferentes regiones, que se habían quedado ahí en el tiempo de Pentecostés, y no habían regresado a sus lugares, y por supuesto no tenían casas. Muchos hermanos tenían que hospedar, o hermanos en Jerusalén, hospedarles, no tenían un trabajo, se acabaron sus recursos. Entonces había una multitud a la cual había que alimentar. Y dice la Biblia, aquí en el 34, que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Traían a los pies de los apóstoles también guiados por el Espíritu Santo, repartían a cada uno de su necesidad. Más adelante la Biblia nos dice que hubo inclusive murmuraciones, problemas, situaciones, aún en la repartición. Y sabemos que pues todo crecimiento trae dolor también, pero gracias a Dios una vez más el Señor guió a los apóstoles para que el Señor pusiera hombres precisamente llenos del Espíritu para poder servir a las mesas, y la necesidad de alguna manera, bueno, fue saciada. Se nos habla también el último versículo del capítulo 4 de un hombre llamado José. Lo conocemos como Bernabé. Este nombre se lo pusieron los apóstoles. Y eso quiere decir que José se convirtió a Cristo. Muy probablemente José, Bernabé, era uno de esos 3,000 convertidos. No sabemos. Pero los apóstoles vieron la obra del Señor en la vida de este hombre al punto que le llamaron Bernabé. ¿Qué quiere decir? Versículo 36, hijo de consolación. Me llamó mucho la atención que fueron los apóstoles los que le pusieron ese nombre. Vieron la obra del Señor en la vida de José. Y José, o Bernabé, que ya lo conocemos así, que fue compañero de Pablo, es impresionante lo que Dios puede hacer en una vida, ¿no es cierto? De ser un inconverso, José, ahora se convierte en un hijo de consolación y después se convertiría en un emisario de la iglesia de Jerusalén para ir y indagar la obra de Dios que se había llevado a cabo en Antioquía. Y más adelante estuvo en Antioquía, fue guiado por el Señor para ir por Pablo a Tarso, que estaba más al norte, y regresaron a Antioquía, estuvieron un año ahí predicando y después fueron llamados, tanto Pablo como Bernabé, por el Espíritu Santo. Ahora, si gustan ir conmigo a Hechos capítulo 11, cuando Bernabé es enviado por la iglesia a Antioquía de Siria, los hermanos llegaron como por motivo de la persecución por causa de la muerte de Esteban, llegaron hasta Antioquía. Y dice la Biblia en el versículo 20 de Hechos 11, que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. A Bernabé había llegado a tomar mucha confianza entre los creyentes. Era un judío, Bernabé, pero un hijo de consolación. Era una persona que sabía, acuérdense que cuando Pablo se convirtió, ¿quién fue el único que lo arropó ahí en Jerusalén, ¿no? Bernabé. Cuando los discípulos, o inclusive los apóstoles, pues tenían dudas de la vida del apóstol Pablo, y no era para menos, ¿no? Pero gracias a Dios por la vida de Bernabé. Pero Bernabé fue enviado, hermanos, y quiero que ustedes vean, dice versículo 33, refiriéndose a Bernabé, no es 33, es 23, perdón, Hechos 11, 23, ¿está ahí conmigo? Dice, cuando llegó a Antioquía, fue desde Jerusalén al sur, llegó a Antioquía, y dice, y vio la gracia de Dios, gracias a Dios que la gracia de Dios se puede ver, amén. La gracia de Dios se puede ver, la gracia de Dios se puede oír. Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres enseñándonos. La gracia de Dios nos enseña. Pero la gracia de Dios también se puede ver. Vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y luego mire lo que dice de Bernabé. Porque era varón bueno. ¿Y qué? Y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Aún podemos ver aquí la necesidad de la llenura del Espíritu Santo para ver la gracia de Dios obrando. Para las misiones que Dios las labores que Dios nos permite. Hermano, necesitamos ahora que nos ayuden. Ahora viene un nuevo ciclo, ahora viene un nuevo año, ahora viene esta oportunidad. Ahora hemos pensado en usted, hermano, para, bueno, la necesidad del Espíritu Santo. Pero bueno, hablando de Bernabé, ¿por qué lo menciono? Porque en el mismo tenor y en el mismo sentir de la iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, Dios puso en el corazón de José, que es Bernabé, vender una de sus heredades. No digo una de sus heredades, porque no sé si tenía más de una, pero aquí dice, versículo 30, volviendo a Hechos capítulo 4, al parecer era la única heredad, dice, como tenía una heredad. Miren por favor Hechos 5 y versículo 36. No es el 5, perdón, es 4, disculpen. Hechos 4, 36. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Espero no los he atarantado. Dice Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita. Dije que era judío, no era judío de nacimiento, bueno, era levita, era de la tribu Leví, pero había nacido en Chipre. ¿Sí? Levita, natural de Chipre, y dice versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenía una heredad. Ahora, Bernabé, José, probablemente era de personas que tenían dinero, porque su hermana María era la madre de Marcos. ¿Se acuerda que Marcos era su sobrino? Y Marcos, o María, la madre de Marcos, era en su casa donde la iglesia estaba orando cuando a Pedro lo encarcelaron. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 12? Cuando estaba ahí, ¿cómo se llamaba la joven que no quiso abrir? Rode, ¿no? ¿Ok? Entonces eran familia. Entonces, gracias a Dios por el corazón de Bernabé. Una persona se convierte a Cristo y en la llenura del Espíritu Santo, y no estoy diciendo que esto tiene que ser así, tiene que ser, cuando quiero decir esto tiene que ser así, que una persona que tiene dinero, que para manifestar que el Espíritu Santo le ha llenado, tiene que vender una heredad y darla. No estoy diciendo que así sea necesariamente, pero lo que quiero decir es que es un hombre que se dispuso, o el Espíritu Santo estaba gobernando su vida. Pero el contexto que quiero que veamos en Hechos capítulo 4 es cómo los hermanos, la iglesia fue llena del Espíritu Santo, hablaron condenado con la palabra de Dios, había necesidad en los hermanos y en la dirección del Señor, estuvieron dispuestos a compartir, traían las cosas a los pies de los apóstoles y ellos repartían según su necesidad. Había sinceridad en la necesidad, había sinceridad, por ejemplo, en la vida de José. Pero capítulo 5, en este mismo sentir, en este mismo tenor, en la llenura del Espíritu Santo, comienza capítulo 5 diciendo, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. También vendió una heredad. Pero, dice versículo 2, sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer. Su mujer no era ingenua, no era inocente, no era ignorante, mejor dicho, de lo que su esposo había hecho. Y trajo solo una parte. Y la puso también a los pies de los apóstoles. Lo hemos dicho y ya lo repetimos, que aquí no había ninguna obligación, ningún requisito de que Ananías vendiera esa heredad. No dice en la Biblia ningún mandato de que se tenga que vender una heredad. Si no había la necesidad, el Señor puso en el corazón de José, de Bernabé. Y ahora, ¿quién puso en el corazón de Ananías esto? ¿El Espíritu Santo? Finalmente, no cualquiera se deshace de una heredad nada más porque sí, o por dar una impresión. ¿Será que él, en la llenura o en la dirección del Espíritu, el Señor puso en su corazón? No quiero especular con esto, pero después al tener el dinero, sustrajo. Y evidentemente hubo un pecado, y un pecado oculto, y un pecado que tenía en su contexto la comunión entre los hermanos. Aquí estamos viendo pecado en la comunión de los hermanos, pecado en la ministración para la obra de Dios. Pecado en el corazón de un hombre que mintió al Espíritu Santo. Él había prometido, o le dijo, trajo a los pies de los apóstoles eso. Nuestro hermano Benito oraba, creo que fue el miércoles pasado, cuando hicimos mención de este pasaje, y Pedro le dijo a Ananías, no has mentido a hombres, sino a Dios. Es parte de la mentira del Espíritu Santo cuando delante de la iglesia, delante de los hombres, nosotros aparentamos algo que no es. Aparentamos lo que no es. Aparentamos que estamos haciendo algo, pero verdaderamente no. Aparentamos que queremos de Dios, pero en el fondo es solamente una apariencia. Tenemos que entender que este pecado fue un pecado a la comunión entre los hermanos. Cuando aparentamos lo que no es, eso viene, eso puede afectar a la iglesia del Señor. Pero hay un guardián para la pureza de la iglesia, y ese guardián es el Espíritu Santo. Gracias a Dios por eso. ¿Cómo es que Pedro supo? ¿Dios se lo dijo o sencillamente fue una impresión del Espíritu? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué llenó tu corazón? Los peligros dentro de la iglesia son muchas veces más sutiles, más peligrosos que aquellos que vienen fuera de la iglesia. Pedro dijo, o mejor dicho, Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso que vendrían lobos rapaces y que de ellos mismos se levantarían hombres que afectarían el rebaño. Ahora, ¿cuál es el pecado de Ananías y de Zafira? No fue el rehusar contribuir para la obra de Dios, porque lo hicieron. No fue el tal vez no ser dadivosos. Pero el pecado de ellos fue, como ya lo dije, pretender que lo que estaban haciendo era su todo. Ahora, aquí esto es muy interesante porque vengo pretendiendo, ellos dicen, esto es todo, vengo a darlo todo. Pero verdaderamente sustrajeron el precio. Era el pecado de la hipocresía, el buscar aparentar lo que realmente no se es, el buscar dar una pretensión de lo que no se es, y al punto que es el pecado. Es un pecado de mentira. Porque dice aquí en el capítulo 5 y versículo 4, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder? O bueno, desde el 3 dice, ¿por qué puso Satanás, llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El tratar de hacer creer a los hombres de que lo han dado todo, pero solamente han dado una parte, eso es mentir a Dios. Ahora, llama la atención, un comentarista decía, es cuando puede alguien cantar una música y decir, Me he puesto todo en el altar. He puesto todo en el altar. Le he entregado todo al Señor. Cristo, tu voluntad deseo siempre hacer. ¿Es eso verdad? ¿Es eso verdad? Pero yo quiero decirles, amados hermanos, que el Espíritu Santo conoce a cada uno de nosotros. Me conoce a mí, me conoce a usted. Y una de las cosas que el Señor fue fuerte, el Señor Jesucristo fuertemente predicó en contra, fue la hipocresía. Sus palabras más fuertes fue contra aquellos que pretendían lo que no eran. Usted se acuerda, bueno, le leo en Mateo capítulo 23, hablando de los fariseos. El Señor no estaba en contra de que los fariseos diezmaran. El Señor no estaba en contra de las cosas. Aún dice la Biblia, Cristo dijo que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos. El problema es su hipocresía. Dicen algo que no es. Ahora, cada uno de nosotros podemos ser culpables de esto. Pero mire lo que dice Mateo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ananías y Zafira, no sé si iba a ser notorio, venimos a traer todo. Aman. Al punto Cristo dice, aquí dice, no seáis llamados padres, versículo 9, no seáis llamados maestros, sean siervos, versículo 11, el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Y constantemente se los dijo, versículo 13, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar los que están entrando. Versículo 14, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones! Espero que nuestras largas oraciones sean genuinas. Versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Su manera de interpretar las cosas. Versículo 16. Versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Versículo 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Versículo 27, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y sí, el pasaje de Hechos capítulo 5, creo que donde el Espíritu Santo está probando lo que a los creyentes. ¿Estás dando tu todo o estás sustrayendo a tu heredad? ¿Dices que quieres de Dios? A lo mejor usted dirá, bueno, yo nunca he dicho que quiero de Dios, pastor. Bueno, yo le pregunto, usted y yo, hermanos, nos consideramos cristianos, queremos un hogar que ame al Señor, ¿somos sinceros? ¿Somos faltos? Lo interesante es, por supuesto, la verdad ahí está, pero lo interesante, amado, es que quien llevó a cabo el juicio sobre Ananías y Zafira, lo decía yo el domingo, ¿verdad? Tal vez uno de los, el primero que más asombrado de lo que pasó fue Pedro. Porque Pedro sabía que estaba mintiendo contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Ananías, pero no sabía que iba a caer y expirar. ¿Se imaginan en ese momento? Cayó y expiró. La iglesia estaba llena del Espíritu Santo, pero aún en esta misma labor de buscar hacer la voluntad de Dios, los motivos van a ser probados y los motivos podemos ser tentados, aún en una buena obra. O aún en dar una apariencia de lo que no es. ¿Y quién es el que guarda, otra vez lo menciono, la pureza de la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La guarda trabajando con los corazones, indicando o tratando con el corazón de un varón en un hogar, de una esposa, de un líder. Hey, mira, estas cosas, esto, lo otro. Y gracias a Dios por los tratos del Espíritu Santo. Y también los juicios, la disciplina del Espíritu Santo. El mismo que había bendecido a la iglesia con esa armonía y esa disposición de dar, ahora estaba juzgando, porque en el dar se estaba fomentando o se estaba manifestando el pecado de hipocresía que solamente el Espíritu Santo conocía. Y le doy gracias a Dios por esta verdad, porque es nuestro deseo que sea el Espíritu Santo, mi deseo, el que guarde nuestra iglesia. El que revele corazones del pastor, de los líderes, de los hermanos, aún de nuestros pobres. Y oramos para que Él haga una obra. Ahora a veces el Espíritu Santo tiene que tratar fuertemente como con Ananías y Zafira. ¿Usted cree que el Espíritu Santo de alguna manera, no lo dice la Biblia, pero yo creo que fue muy probable, hizo pensar dos veces a Ananías lo que iba a hacer? Yo creo que cuando Pedro le dijo eso, Ananías sabía a qué se estaba refiriendo Pedro. No vemos, no quiero especular con la palabra de Dios, pero no vemos que Ananías diera una respuesta. Cayó y expiró. Pasaron 3 horas y después vino su mujer. Y a su mujer se le preguntó también. Fue una oportunidad. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Sí, en tanto. Bueno, dice aquí la Biblia, versículo 9 de Hechos 5, porque convinisteis en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. El Espíritu Santo viene a probar nuestros corazones. Gracias a Dios no trae juicio inmediato, pero sí prueba tu corazón, el mío, situaciones. Siempre me ha llamado la atención que la Biblia dice En Hechos 5:5-6, y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Vino un gran temor. Pero también lo que me ha llamado mucho la atención es que versículo 6, que levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Los jóvenes. Digo, a lo mejor eran los más fuertes, ¿no? Para sacar a Ananías. ¿De qué tamaño estaría Ananías? No lo sé, ¿verdad? ¿O de qué grosor, no? Los jóvenes. Versículo 10, después de que muere la mujer de Ananías, Zafira, versículo 10, dice, al instante cayó, ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Estos jóvenes sabían dónde estaba el sepulcro de Ananías y Zafira. Los jóvenes se dan cuenta de todo. Los jóvenes ven. Los jóvenes ven nuestras faltas. Los niños ven cuando hemos permitido a Satanás que llene los corazones para dar una apariencia de lo que no es. Los jóvenes saben lo que pasa en lo más íntimo, y los niños de los hogares. Y muchas veces lo que pasa en lo más íntimo de los corazones, porque se refleja, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestros niños y nuestros jóvenes son los que tienen que manejar el cuerpo muerto, maniobrar el cuerpo muerto, y muchas veces las consecuencias de nuestras apariencias. Pero también sirva como testimonio de que los jóvenes, si Dios ha de tratar con alguno, sepan que hay consecuencias por el pecado. A veces queremos proteger a nuestros jóvenes, pero ellos tienen que saber abiertamente que hay consecuencias por el pecado. Y bien, el Señor, de este juicio tan que pareciera una gran, y sí lo fue, una gran afrenta, dice el versículo 11, después del que sepultan a Zafira, Hechos 5, que vino, y vino, ¿qué cosa? Gran temor sobre toda la iglesia. Oh, el Espíritu Santo sabe cómo tratar para mantener pura su iglesia. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero no solamente vino temor, sino una mayor manifestación del poder del Espíritu Santo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas venían muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria al Señor por esta obra. El mismo que trajo este juicio es el mismo que trajo esta bendición, manteniendo pura a su iglesia. Gracias a Dios que el Espíritu Santo estaba trabajando en esa atmósfera en la que era tal vez imposible para un hombre saber cuando otro hombre estaba mintiendo. El Espíritu sí sabía. El Espíritu sí sabía. Dice este comentarista, dice, lo que nos deja atónitos y nos llena de asombro no es la muerte de Ananías y de Zafira, sino es, por el contrario, la pureza de la iglesia que provocó esta muerte. Sí, la provocó, no en la esfera de la ley y del control, tienes que hacer esto, sino en la esfera del Espíritu, en la cual esta iglesia estaba purificada. Y pone una ilustración, me llamó mucho la atención, cuando había, ¿se acuerdan aún? Lo que protegía el camino al árbol de la vida para que el hombre no tomara, era una espada que se movía, una espada de fuego, protegiendo las cosas preciosas de ese huerto que el hombre había desechado. Es nuestra oración que el Espíritu nos proteja, guarde nuestros motivos, guarde nuestros corazones, trate con nosotros. Mire, amado hermano, no por nada luego hay problemas y situaciones en los hogares, circunstancias, y no es más que el Espíritu probando los corazones. Y quiera Dios purificar su iglesia. Y con esto no estoy diciendo que si alguien se va es porque ya, no, la obra del Espíritu Santo va más allá. Está trabajando en los corazones. Pudiéramos estar en la iglesia teniendo una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Y estamos viviendo en esos tiempos. Estamos viviendo en los tiempos de la iglesia de la Odisea, donde Cristo está fuera de la iglesia. No quisiera yo que fuésemos una iglesia así. Y más que referirme, me refiero a la iglesia porque somos una iglesia. No quisiera que fuésemos cristianos así. Yo no quisiera que fuésemos cristianos o los congregantes de esta iglesia seamos de aquellos que un día le tendremos que decir al Señor, 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 en tu nombre hicimos esto. Y Él nos diga, nunca te conocí. Que no se espere hasta ese tiempo, que la predicación y que la manera de tratar con las situaciones lo dejemos ahí al pasajero, a que llegue el día cuando estemos delante del Señor para que entonces se prueben nuestros motivos. No, que el Espíritu lo haga de una vez. A través de su palabra desde este púlpito, a través de nuestras palabras como padres a nuestros hijos, a través inclusive de nuestras palabras de estímulo y de reto como hermanos en Cristo, aún poniendo en práctica lo que la Biblia dice, que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Aún poniendo en práctica 1 Juan 4 que dice, probad los espíritus si son de Dios. Hermano, ese espíritu, eso es del Señor. Pareciera que pensamos que vamos a guardar la iglesia pura o vamos a guardar la iglesia cuando sabemos de un hermano. A lo mejor alguien ha llegado a nosotros y decimos, bueno, pues no voy a decir nada porque bueno, pues es que el hermano a lo mejor se va a ofender. Tenemos que guardar la pureza y el Espíritu Santo a lo mejor te está mostrando esto. O un esposo a su cónyuge o una esposa a su cónyuge. En el amor de Cristo sabemos que debemos guardar y ganar a nuestro marido en silencio, ¿verdad? Como dice la palabra, pero aún, a lo mejor nuestras oraciones, la intención de nuestro corazón, nuestra disposición para hacer la voluntad del Señor. Dios guarde, Dios guarde nuestras vidas y Dios guarde su iglesia. Oh, que el Espíritu. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Para no solamente que Él ponga en nuestros corazones el ver por uno por otro. Y tomar el teléfono y animar a un hermano. Y justo cuando hay una necesidad en particular, resulta que el Señor movió el corazón del hermano, de la hermana. Pero también, cuando sea necesaria una palabra de exhortación, vendisteis en tanto la heredad. Vemos que una iglesia llena del Espíritu Santo no va a carecer de problemas necesariamente. Va a haber apariencia. Pero oramos que el Espíritu trate con eso. Y entonces esto produzca temor. Esto produzca temor en los demás. Y aún la disciplina que la iglesia necesita sea en el Espíritu. ¿Usted sabe que una iglesia necesita disciplina también? Ahora, finalmente la iglesia somos nosotros. El Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que es. ¿Cómo dice? Se me fue la frase. ¿Cómo es? Y a todo aquel que recibe por hijo. Y la disciplina, al presente, parece ser causa de tristeza y no de gozo, pero después da un fruto apacible. ¿Y para qué nos disciplina el Señor? ¿Para que participemos de qué? De su santidad. Inclusive, hay pasajes que hablan acerca de la disciplina, al punto de que si tu hermano no te oye, lleva dos o tres testigos, y si no los oyere, llévalo, ¿a quién? A la iglesia. Y la palabra de 1 Corintios 5 que habla, ¿verdad? A la iglesia, sacar pues a ese perverso entre vosotros. Y la palabra en 1 Tesalonicenses o 2 Tesalonicenses con respecto a los hermanos que andan desordenadamente. Y la palabra en Gálatas capítulo 6 en relación a que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle. Hermano, eso, el otro, es para el bien de la iglesia. Aún necesitamos ser maduros, ¿no dice la Biblia que fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece? No reprendas al escarnecedor, que para que no te aborrezca. ¿Qué hace el escarnecedor? Lo reprendes, te va a aborrecer. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será, ¿qué? Más sabio. Y como ese salmo, y no recuerdo si es verdad, que dice que el justo me reprenda, será un bálsamo que no herirá mi cabeza. Dios nos ayude, porque necesitamos la purificación de la iglesia a través de su Espíritu. Pero que sea su Espíritu, no nuestra carne. Dios sabe cómo probar cada corazón para traer pureza. Una iglesia pura, así lo mencionaba G. Campbell Morgan en este comentario, porque después de vino temor a la iglesia y se añadieron a la iglesia y fueron sanados aquí. Una iglesia pura es una iglesia poderosa. Una iglesia que Dios va a usar. No pensemos, mire hermano, hoy en día muchas iglesias han sacrificado, como dijo el doctor Bob Jones Sr., han sacrificado lo correcto en el altar de la conveniencia temporal. Y pueden tener muchos, solo espuma. No buscamos muchos. Queremos una iglesia pura que pueda crecer en el Señor. Pero a veces se requiere que el Espíritu trate. Y Dios nos ayude, desde nuestros hogares, hermanos, porque somos parte de la iglesia. Nuestros hogares, los hogares son parte de la iglesia. Deje que el Espíritu se manifieste, y si el Espíritu le dice, Padre, eso que tus hijos están haciendo está mal. Eso que tus hijos están viendo está mal. Haga algo por el amor de Dios. No dé una apariencia. No venga aquí a cantar santo, santo, santo cuando en su casa no fomenta la santidad por el amor de Dios. Aún en nuestra propia vida y personal, amados hermanos, nuestros pensamientos, yo sé que somos faltos, tenemos luchas, pero deje que el Señor haga una obra espiritual en su vida. El Espíritu Santo, que Dios nos ayude y sostenga a esta, su iglesia. A cada familia, a cada creyente que forma parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo.
Sí, oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque como dice este himno, realmente es un don tuyo el serte siempre fiel. El tiempo en que nos están observando y el tiempo en soledad, Señor, el tiempo en familia y el tiempo en medio, Señor, de la multitud. Padre Celestial, rogamos que tú nos permitas, Señor, el don de ser siempre fieles a ti, Señor. En nuestros corazones, en nuestras mentes, los pensamientos, la conducta. Pero, oh Señor, rogamos porque todo ello, Señor, tu Espíritu Santo nos esté guiando en nuestro andar continuo. Padre Celestial, ten misericordia de nosotros, Señor, una vez más. Pedimos en estos tiempos, en este día, en esta noche, Señor, la guía tuya desde las autoridades, Señor, en medio de la iglesia, los líderes, Señor, los padres, las madres, Señor, en las casas. Padre Celestial, necesitamos de tu Santo Espíritu para tomar decisiones en tiempos de confusión, Señor. Aún decisiones en nuestras vidas personales, Señor, como matrimonios, como hijos tuyos, Señor, para también la guianza de los nuestros. Oh Señor, ten misericordia de nosotros, Padre, te necesitamos. Necesitamos de tu palabra, Señor, activa en nuestros corazones, ferviente, Señor, continua. La palabra repetitiva, Señor, que traiga en nuestros corazones convencimiento. Padre, de seguirte a ti y no a los hombres, de seguirte a ti y no a nuestras costumbres o nuestros pensamientos o nuestros deseos. Oh Señor, ayúdanos, te pedimos. Gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra. Y oramos esto en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga, amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con todos nosotros.